Bueno, yo creo que ustedes no están preparados para el capítulo de hoy, porque yo tampoco estoy preparada para el capítulo de hoy. Los que no lo han notado ya en mi voz, lo estarán notando tal vez en sus casas o haciendo ejercicio o en donde sea que nos estén viendo en este momento. No sé, hay gente que a veces dice que me escucha mientras se baña, mientras cocina, mientras lava los platos. Mi prima por lo menos me dice que no lava los platos hasta que yo, o sea, no lava como la ropa que tenía acumulada hasta que yo no subo capítulo. Entonces, si no subo capítulo, tiene excusa para no lavar la ropa. Y donde sea que nos estén viendo, ya se habrán podido dar cuenta que estoy muy emocionada porque es la primera vez que estoy haciendo un episodio en vivo. Entonces, las personas que están aquí, muchas gracias por estar hoy acá. A mi invitada.
Que se oiga que son muchísimas.
Me encanta. A mi invitada ya la voy a presentar, pero antes, para las personas también que ya están en sus casas escuchándonos hoy, les voy a contar un poquito de cómo llegamos al tema de hoy. Entonces, el tema de hoy no es nada más ni nada menos que los giros de la vida. Y yo llegué a este tema porque empecé a pensar, dije, bueno, voy a hacer mi primer podcast en vivo. Quiero que sea un tema que primero resuene con lo que hemos hablado toda esta primera temporada de Vivir Sin Permiso, que ya casi está llegando a su fin, pero tranquilos, que hay más temporadas, evidentemente, porque tengo muchas cosas que hablar. Y empecé a pensar y a pensar cómo de qué más puede ser, porque además tiene que ser un tema que resuene mucho con mi invitada del día de hoy, que es Mari Manotas. Mari Manotas, es un aplauso para Mari Manotas.
Gracias.
Mari Manotas es mamá, creadora de contenido, empresaria, mejor dicho, el paquete completo, y es una persona que ha sido muy vocal y ha contado mucho de su vida sobre esos giros a veces tan inesperados que tenemos en la vida y cómo en el momento inclusive podemos sentirlos como algo pues muy negativo, que nos llena de incertidumbre, que nos llena como de susto y que literalmente no sabemos ni qué hacer, pero que al final a veces termina siendo un regalo de la vida demasiado grande que uno no se da cuenta. Y aunque yo creo que en verdad uno puede crecer un montón, y tú me dirás, uno crece muchísimo también desde lo lindo y la abundancia y todas las experiencias como que entre comillas llamamos positivas, hay algo espectacular en las experiencias entre comillas negativas, y es que en verdad nos hacen replantearnos cosas que de otra manera no replantearíamos. Y eso es un poquito esa idea de vivir sin permiso, de lo que hemos hecho toda esta temporada. Así que, no siendo más, Mari, muchas gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí, y vamos a hablar bueno de lo que son esos giros en nuestra vida.
Abby, muchísimas gracias, y a todo este público gigante. Me acuerdo que cuando Pau me dijo, no, que es en vivo, no sabía que era la primera vez que lo hacías en vivo. Felicitaciones, qué honor poder ser tu primera invitada. Le dije, ¿pero qué? ¿Cuánta gente va? ¿Qué nervios? No, poquito, fresca. La familia. ¡Qué familia tan grande! Entonces, no, estoy muy feliz, me encanta el tema y creo que es algo que le puede aportar muchísimo a la gente, porque como tú dices, esas experiencias que aparentemente son negativas realmente son las que más te enseñan y más sacan cosas positivas de ti. Entonces, chévere que la gente deje de ver lo negativo como algo malo.
Empecemos por el principio. ¿Qué es para ti un giro como en la vida?
Yo creo que a todos nos criaron como pensando en idealizar la vida, idealizar las cosas, a las mujeres o a las niñas, no sé, a creer en las princesas y el cuento de hadas y el amor hasta que la muerte los separa y vivieron felices y comieron perdices. Y desde ahí empezamos a idealizar la vida y a creer que todo es bonito, que todos estudiamos en un colegio, nos graduamos, nos vamos para la universidad, conseguimos novio, marido, tenemos hijos y tenemos una familia divina y perfecta. Y también nuestros papás, digamos que en medio de su inocencia o de su no querer mostrarnos algo malo, también nos vendieron la idea de que las familias eran perfectas y que casados hasta el final de la vida y todo es divino y todo es perfecto. Y de pronto cuando empiezas a crecer y te das cuenta de que la vida no es así de perfecta como el cuento de las princesas, pues te empiezas a estrellar y a tener que replantearte mucho las cosas. Entonces yo creo que esos giros te cambian la forma de ver el mundo, de vivir, de pensar, de entender la realidad, y ojalá todos en nuestras futuras generaciones podamos mostrarle otra cosa a nuestros hijos.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que para mí un giro en la vida es ese punto de quiebre, ¿no? Y lo podemos dividir como en dos cosas principales. Ese punto de quiebre que nosotros estamos esperando y que buscamos, entonces, no sé, el cambio de mi vida, me quiero ir a vivir a otro país, quiero estudiar esta cosa y voy a cambiar totalmente esto, y lo buscamos. Y eso es espectacular, pero para eso estamos un poquito, que digamos, preparados, entre comillas, porque lo estamos buscando. Y está ese otro punto de quiebre, ese momento que nos llega cuando menos lo esperamos, cuando vamos hacia un lado y la vida para y dice, wait, mamita, que no,
por ahí no es.
No es ahí. Y llega ese momento en el que muchas veces a uno se le quiebran esos pensamientos, esas ilusiones a veces, e inclusive esos mismos como valores y esperanzas que tenemos como para nosotros y para la vida. Y son esos momentos en donde más crecemos y más valoramos como lo que somos y también lo que no somos. Y nos empezamos a replantear y tal vez a darnos cuenta que sí somos una cosa que a mí me encanta de esta frase, y es: no somos un producto terminado. Si hay algo que de verdad somos los seres humanos, es cambio, incertidumbre. Lo único que tenemos cierto es la incertidumbre en la vida, y qué lindo que uno empieza como a abrazar esa incertidumbre a partir de estos giros. Pero, Mari, cuéntanos, ya empecemos por ahí. ¿Cuáles son esos giros en tu vida que tú digas, empecé a plantearme cosas que no lo había hecho?
Pues mira, el primer giro de mi vida fue cuando mi mamá se murió a los 15 años, que obviamente yo hoy en día miro para atrás, y cuando tenía 15 años como que no alcanzaba por la edad. Uno dice que a los 15 años uno se cura de 30, pero realmente en ese momento no alcanzaba a dimensionar lo que significaba la pérdida de mi mamá. Y a medida que van pasando los años, yo tengo una hermana chiquita que me llevo 8 años con ella. Cuando mi mamá se muere, yo tengo 15 años, ella tenía 8. Entonces, obviamente las dinámicas cambiaron de un momento para otro. Mi papá, pues obviamente le decía como: no quiero que ustedes sean los papás, tengo un hermano mayor también, no quiero que ustedes sean los papás de su hermanita, pero necesito ayuda. Y te das cuenta que claro, el man sale a trabajar todos los días, nosotros llegamos del colegio y pues tocaba ayudar, yo era la mujer, entonces me tocaba hacer ciertas cosas que no quería en las fiestas. Estaba en la etapa de las fiestas de 15, yo me quería ir a rumbear, yo quería tener novio, yo quería salir, quería ponerme los vestidos. Y mi hermanita estaba ahí y me tocaba hacer cosas que a veces las hacía con mamera. O sea, hoy no puedes salir porque te tienes que quedar cuidando a tu hermana. Mi hermano pues tenía 18, pues él ya se vino a estudiar a Bogotá, entonces quedamos solas las dos en Cali. Entonces yo era como... ¡Ah! Y de hecho generé un conflicto con mi hermana desde muy chiquitas, que hasta hace, no sé, ponle 3 años, como que empezamos a sanar nuestra relación de verdad. Entonces yo creo que desde ahí empiezan esos giros donde la vida te dice: todas tus amigas tienen su mamá viva, todas las visten, las acompañan, están en las fiestas, las llevan, las traen, y yo no tenía la mía. Mi papá hizo una labor divina, pero pues obviamente él no podía ser papá y mamá en todas las versiones. Entonces yo creo que ese fue como el primer giro que hoy en día digo: obviamente nadie quiere que se le muera la mamá, pero eso me hizo la mujer más fuerte, independiente, capaz de hacer mil cosas. Yo trabajaba desde esa época y obviamente mi mamá me dijo: ya no tengo plata para darle a los tres, si usted quiere llevar los 5,000 pesos para la lonchera del colegio, pues mire a ver qué se pone a hacer. Exacto. Yo modelaba, me ganaba mi plata, y me acuerdo que mi primer contrato me pagaron 700,000 pesos hace, no sé cuánto, 13 años más o menos, más. Y eso era un mundo de plata. Yo me quería comprar un Sony Ericsson de esos que se abría y tenía música, y yo feliz por mi celular, estaba esperando mi pago. Me pagan y llego a la casa feliz a contarle a mi papá, y me dice: bueno, esta vez, este mes la luz llegó en 350,000, te toca pagar la
págala.
Luz. Yo, ¿qué? ¿Cómo así? Casi me muero, pero es uno de los recuerdos que más me hace ser lo que la mujer independiente que soy hoy. Y cuando me vine a vivir a Bogotá fue como: ok, me toca pagar servicios y me toca pagar el arriendo y tengo que ver cómo resuelvo. Entonces desde ahí empecé como a construir la personalidad.
Además te toca en una época muy difícil, o sea, sé que uno no está preparado en ningún momento para algo así, pero creo que si hay una edad en la que uno no está preparado, y más como mujer, creo que es a los 15 años, cuando estás pasando por todos estos cambios, solamente hormonales, que es como: no quiero ver a nadie, nada, y tú aquí además teniendo que pues ejercer un poquito un rol que, entre comillas, pues no era tuyo, pero pues era tu familia.
Sí, exacto.
Y en lo personal, para ti, la gente alrededor tuya en ese giro, por lo menos en ese primero que nos cuentas, ¿fue un apoyo, un obstáculo, miti-miti?
No, fue un apoyo. Digamos que en mi familia siempre ha existido como el lema de la familia primero, la unión familiar, aquí estamos todos. Entonces realmente como que nunca me he sentido sola y agradezco infinitamente. Mi papá es un ser humano hermosísimo y siempre ha estado como en pro de ser el mejor ejemplo y de darnos todo. Literalmente yo creo que ese señor no compró ropa por dárnosla a nosotros y por hacer todos sus esfuerzos. Entonces la verdad como que mi familia siempre, todos mis tíos, entre mis hermanos, peleábamos pero nos ayudábamos, y yo creo que eso es algo que uno tiene que valorar mucho. Hay muchos hermanos que se odian y se pelean, y es como: marica, tus hermanos son tu apoyo de aquí para adelante. Entonces en este caso fueron un apoyo para mí.
¿Hubo algo que tú te replantearas en ese momento? Porque bueno, hablamos de que los giros casi siempre traen consigo como una reflexión, ¿no? Pues porque nos quitan tanto el piso como tan rápido que muchas veces estamos como a la deriva y no sabemos ni qué hacer y nos ahogamos. Y es esos momentos en los que nosotros decimos, tal vez esto que yo era y que me quedaba perfecto ahorita no me sirve, ya no me sirve, no soy. Tal vez que fue algo que cambió dentro de ti que si no hubiera pasado ese giro en tu vida no lo hubieras hecho.
Nosotros vivíamos en una ciudad cerca a Cali que se llamaba Palmira. Vivía ahí hasta los 15 años que mi mamá se murió. Estudiábamos siempre en Cali. No se hagan de cuenta que eso es como vivir en Chía y estudiar en el moderno, más o menos. Y todos los días viajábamos como una hora para ir y venir. Mi mamá nos llevaba y nos traía. Obviamente se muere, pues ya no hay quien nos lleve y nos traiga porque no había ruta. Entonces mi papá dice, nos vamos a vivir a Cali. El sueño nuestro siempre fue vivir en Cali porque teníamos todos nuestros amigos del colegio. Entonces como que a esa edad, inconscientemente, porque lo que les digo, yo hoy miro para atrás y entiendo muchas cosas que en el momento de pronto no le di la importancia que era, pero claro, se muere mi mamá, pero nos vamos a vivir a Cali, ya yo estoy al lado de mis amigos del colegio. Entonces fue como, pucha, quiero, no quiero sentirme feliz porque estoy viviendo en Cali, porque mi mamá se acaba de morir, pero qué delicia esto. Y hoy en día, como que cuando he ido a mis terapias y todas esas vainas, como que la psicóloga siempre me dice, es que tú aprendiste a vivir en gratitud, porque en vez de ver lo malo, siempre veía lo bueno. Entonces, claro, se muere tu mamá, pero estás viendo lo bonito de poder estar cumpliendo ese sueño y que de pronto por eso tu mamá se tenía que haber muerto, para que ustedes pudieran hacer ciertas cosas que si no, no hubiera pasado. Entonces, desde ahí empecé como a ver lo bonito de las cosas y las oportunidades que traen esas cosas malas que llegan a la vida.
Eso me parece espectacular, pero también me parece difícil, ¿no? Como, sí. Porque además, ahí sí siempre pasa que la gente es hermosa y uno habla siempre de su experiencia y lo que uno tiene, pero la gente también muchas veces tiene mucho que opinar sobre los procesos de todo el mundo y es, pero tú deberías estar triste, pero tú deberías sentir esto, mira, deberías hacer lo otro.
Yo hasta hace poco como que tenía ese sentimiento de culpa, porque claro, tenía 15 años, entonces estaba en la época de las fiestas, de los novios, y muchas veces decía como, es que yo no quiero ir hoy a la clínica porque tengo el cumpleaños de Pepita, es que hoy no quiero ir a tal cosa, a acompañar a mi mamá. Y mi mamá en medio de su enfermedad me decía, vaya, vaya a su fiesta. Yo creo que ya sabía que no me quería cohibir de vivir ciertas cosas porque entendía por lo que yo estaba pasando. Cuando se muere y por ahí hasta los 18, siempre me sentía, o más, me sentía culpable de no estuve ahí, no la acompañé, no fui el momento de la quimioterapia, tal cosa. Entonces me sentía culpable en muchas ocasiones y hasta muy grande sentía culpa por no haber estado ahí. Y después ya hice un proceso de sanación y fue como, no era culpa tuya, o sea, no te sientas culpable de eso, estuviste y tu mamá también quería que tú vivieras esas cosas. Entonces, pues ya, lo dejé ir. Pero lo que tú dices, uno tiene que entender los procesos de cada quien y por qué está pasando uno por eso.
Digamos que pasa también muchísimo con este tema y es la gente, cuando tiene mucho que opinar, a veces opina sin inclusive saber cómo lo que uno está pasando. Pero hubo una frase que yo escuché hace poquito en un libro que me pareció espectacular, de Brené Brown, donde ella hablaba de la gente siempre hace lo mejor que puede con lo que tiene. Cuando uno vive como bajo ese no sé, como precepto, literalmente uno empieza a ver las cosas de manera diferente, porque entonces, no sé, cuando uno tiene mucha rabia con alguien, y cuando, no sé, te han hecho mucho daño o tienes todo, y teniendo todos los motivos si quieres para detestar a esa persona, ese lo que sea que tienes enfrente, o hasta a veces a la vida, cuando pasa que, no sé, cuando uno pierde a alguien cercano, uno a veces le coge rabia a la vida, a Dios, al universo, pasa que uno muchas veces en ese momento es como, es que esta persona es mala, es que esto, porque sucedió así, es que son malintencionados. Y cuando uno empieza a pensar en, mira, tal vez es lo mejor que pudo hacer con lo que tenía. Y es porque no tiene las mismas herramientas que tú tienes, no tiene tal vez ni siquiera el mismo nivel de conciencia, el mismo nivel como de valores que tuviste tú en tu familia, porque uno definitivamente es el resultado de los 7 primeros años que uno tiene y las experiencias que lo marcan. Claro. Uno ahí tal vez empieza a ver, digamos que yo en mis propios giros, y este año he tenido creo que más giros de los que había tenido en toda mi vida, y hoy los agradezco y digo, este ha sido el año más difícil y el año más espectacular de mi vida precisamente por eso. En esos giros es cuando uno empieza a ver las cosas tal vez diferentes y a decir, voy a juzgar menos al otro porque no tengo ni idea de lo que ha vivido, lo que ha sentido, lo que ha pasado. Y, por ejemplo, una persona como tú, que has pasado también como por muchos momentos de ups and downs y estos giros, creo que uno lo puede entender un poquito más después de que ha estado como abajo y se ha levantado.
Totalmente. O sea, más adelante en mi vida, bueno, para nadie es un secreto, me separo con 3 hijos. Y...
¿Eso fue un giro para ti?
No, pues, pues puta.
¿Qué tal que no? Quedamos, no, parchada, no fue nada.
No, claro, eso fue un giro tremendo. Además, fue un giro que duró mucho tiempo porque como que uno no sabe qué hacer. O sea, yo me quería separar, quedé embarazada de 2, hay que intentarlo otra vez. Entonces, como que quieres girar, pero te devuelves y vas otra vez y vienes. O sea, fue un giro muy largo. Pero como que después de que pasa ese giro, yo digo, pero mucha gente es mucha bruta, pero ¿por qué se aguantó eso? ¿Pero por qué hizo esto? ¿Pero por qué no se fue? Pero es como, pues madre, o sea, uno no entiende hasta que está ahí y vive con lo que tiene, con 3 hijos, con la situación que tenía. Después dije como, a ver, obvio, no me pude dar cuenta de muchas cosas porque no tuve una mamá al lado que de pronto me sirviera de consejera y compañera. Mi papá vive en Cali, o sea, que mi papá no se enteró de nada hasta el día que lo llamé a decirme que me estaba divorciando. O sea, él pensaba que yo tenía la vida perfecta del cuento de hadas que me había vendido, hasta que le digo, oye, me voy a separar. Ese man casi se muere, al otro día estaba aquí en Bogotá, ¿qué había pasado? Entonces, como que después de que empiezo a analizar, digo, claro, yo hice lo mejor que pude con lo que tuve en ese momento y las herramientas, que gracias a Dios al final fue como, ya, levántese, dé la vuelta y para arriba y váyase de donde no quiere estar y deje también ser al otro, porque... O sea, también ya han pasado casi 2 años y también entiendo la parte del otro lado, obviamente con mis resentimientos y lo que sea, pero también digo, pues pucha, también hizo lo que podía en su momento con lo que tenía y no es culpa de él, seguro es culpa de los papás que no lo criaron bien, no sé. Pero,
un saludo
pero
a los suegros.
También empieza esto que tú dices, son los primeros 7 años, pues pucha, no sé, seguramente su familia, al final me di cuenta que su familia no era igual a la mía, entonces ¿cómo podía pretender que las cosas funcionaran? Pero a esa edad no me di cuenta. Entonces empiezas a engranar un montón de cosas, de piezas del rompecabezas y a entender muchas cosas de la vida que al final dices, ojalá esto me sirva para no volverla a embarrar igual la próxima vez que tenga una oportunidad y aprender a ver lo bueno y lo bonito de todas esas experiencias.
Una cosa ahí, por ejemplo, que tú dices que me parece muy cierta, es... Uno es el resultado como de su familia, lo que tiene, lo que sea, pero sí es cierto que yo siempre he sido abogada de eso y lo defenderé hasta el fin de los años. Uno puede entender de dónde vienen muchas cosas y decir como es que esto viene de aquí, esto lo que sea, pero ya es responsabilidad de uno lo que uno hace con eso. Porque también pasa que muchas veces uno se queda en la justificación de es que a mí me hicieron, es que mis papás fueron así y es que lo que sea. Y again, los papás también hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron y... Uno se puede quedar enfrascado en esa posición de un poco víctima de la vida, de me pasó, me no sé qué. Pero entonces ahí lo que tú estás asumiendo y le estás diciendo a la vida es que tú eres un ente pasivo, que no tienes ni voz ni voto en lo que te pasa y en lo que te sucede. Y todo lo que pasa alrededor es destino y manifiesto de alguien más. Y entonces eso quiere decir que tú no puedes hacer absolutamente nada con eso, pues porque tú eres pasivo y tú solamente recibes lo que te llega y pobrecito yo. Y ha pasado mucho que en esas situaciones donde uno tiene golpes de rabia, de tristeza, de lo que sea, a veces es mucho más fácil quedarse en el victimismo, en me hicieron esto, yo hice esto y me pagaron de esta forma, o yo, ¿por qué perdí a mi mamá? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y todas estas cosas que nos podemos quedar ahí enfrascados, pero nos quedamos en un loop, que ahí sí no salimos de ese giro, pero nunca, y seguimos y volvemos.
Sí, buscándole la cola al perro toda la vida.
Hasta que entendemos que sí, la vida son esos sucesos que nos van pasando, pero nosotros tenemos absolutamente toda la potestad de ver qué hacemos con eso a nivel interno y externo y cómo esas cosas que nos marcan nos pueden llevar a ser una mejor versión de nosotros. Y dime si no, uno después se sienta a mirar las cosas y dice, ah, esto sí me tenía que pasar por esto y esto y esto, que la pasé buenísimo, no. Lo que tú decías, ¿la pasé deliciosa en el divorcio? Pues seguramente no. Y en ese momento que tuve, tampoco. Pero seguramente no estarías acá sentado y hablando conmigo si eso no hubiera pasado.
Total, o sea, yo hoy me siento en mi mejor momento. Y no porque antes...
¡Ya, me encanta!
Y no voy a decir que antes... O sea, antes también estaba bien, pero no era yo en mi 100%. En este momento sí. O sea, en este momento yo ya sé lo que quiero, sé qué es lo que no quiero, qué es lo que estoy dispuesta a negociar y a no negociar. También obviamente por la edad, cuando yo me casé, bueno, cuando tuve a mi primera hija, antes de casarme tenía 23 años. O sea, uno con 23 años no sabe nada. Uno se jura un viejo y ahí es donde digo, mi papá tenía razón cuando me decía que yo era una culicagada y yo, no, yo ya soy grande y madura. No, pero entonces aprendes a ver la vida con gratitud. Entonces, a entender por qué me pasó, qué es lo bueno de eso y cómo voy a vibrar de manera positiva. Yo me hubiera podido quedar encasillada haciendo quedar mal a mi ex, diciendo todo lo malo mío. No, como que yo digo, marica, ya ese capítulo se cerró en mi vida y yo voy para adelante. ¿Y qué es lo bueno que aprendí? Me quedaron 3 hijos hermosos, espectaculares, un papá que responde por los hijos, gracias a Dios, que es súper buen papá. Entonces yo no tengo nada que preocuparme. Ya hice la tarea más dura de mi vida, que fue tener hijos, casarme, divorciarme antes de los 30. De aquí para adelante todo es ganancia. Todo es ganancia para mí. La balanza siempre va en positivo. Entonces, entonces eso es lo que yo aprendí a hacer. Y créeme que después de que me separé, todas las cosas bonitas han llegado a mi vida. O sea, yo ni siquiera es como que diga, necesito hacer este proyecto porque es que es mi sueño. Van llegando, una cosa lleva a la otra, luego a la otra, conozco a una persona, luego... Y así se ha ido como tejiendo una telaraña de cosas bonitas porque todo lo he decidido ver de manera positiva y no quedarme chillando en la cama diciendo que el otro fue una porquería o que qué desgracia haberme quedado sola. Yo decía, ¿cómo voy a ser sola con 3 hijos? Ahora tengo un novio divino, más alto que yo, mono, se parece al papá, o sea, se parece más a mis hijos que el papá. O sea, digo, como no, tengo lo mejor de todos los mundos.
Me parece maravilloso. Y... ¿sabes qué siento que pasa con estos giros? Que cuando uno ya salió, o sea, ya dio la vuelta a 180 grados, uno se da cuenta que donde uno estaba, estaba cómodo, bien, lo que sea, pero que seguramente no estabas donde tenías que estar, no estabas en donde puedes brillar, en donde empiezan a llegar tus cosas. Y es que la vida de verdad sí que se pone mejor. O sea, después de esos giros, y esto viene muy como a esos momentos en donde uno se da látigo, porque no vamos a decir aquí que es que ahí el giro viene suavecito, porque estamos hablando cuando uno ya está al otro lado de cualquier giro que estés teniendo, laboral, personal, amoroso, familiar. Pero en ese momento, los látigos, de verdad que uno se da, uno es un excelente juez, así el profesor Cuchilla que te pone cero en las cosas, uno es el mejor, y yo por lo menos soy la mejor dándome durísimo. Pero cuando uno ya empieza a entender y a mirarse con compasión y a mirar la vida entendiendo que se pone mejor, que podías estar bien, pero ahorita vienes de otro lado totalmente diferente, las cosas cambian. Pero Mari, en esos momentos de giro, ¿en algún momento te sentiste culpable? ¿Tú como que te responsabilizabas y decías, esto es culpa mía, o sea, te diste el látigo?
Sí, obviamente hubo algunos momentos donde yo decía, ¿será que soy muy cansona? ¿Será que es que soy muy, estoy loca? ¿Será que sí? ¿Será que soy muy mamona? Pero al final yo creo que uno es capaz de mirarse al espejo y entender, o bueno, eso creo yo, que hoy en día soy una persona racional, que te das cuenta que no estás pidiendo más de lo que te mereces. O sea, yo quería, no sé, voy a poner un ejemplo, quería que me vieran por ser María Manota, sino la esposa de o la ex de, que eso es una mamera que a uno siempre le estén diciendo eso, en el contexto que sea. Entonces, como que ese tipo de cosas me hicieron darme cuenta que no estaba pidiendo algo que no quisiera, y que ya llega a ciertos puntos donde tú dices, es que yo no estoy dispuesta a negociar esto, ya no más. Yo, este es mi límite y hasta aquí voy yo, y si tú quieres algo más, ahí es donde tú tienes que decir lo que decías ahora. Ok, esta persona puede hacer lo que quiera, pero el poder está en qué voy a hacer yo. Si yo voy a decir que sí a todo, pues es culpa mía, de malas. Y si yo me quiero quedar chillando todas las noches en mi casa, pues es culpa mía. Está en mí, en mi fuerza, en mi poder decir, no quiero más, ¿a dónde quiero ir? Y mira que muchas veces, o sea, todo el tiempo me escriben muchas mujeres diciendo como, ¿pero cómo hago? ¿Pero es que tengo tantos hijos? ¿Pero es que qué? No sé qué. Y entonces, ¿estás dispuesta a vivir toda tu vida en esa amargura y en esa incertidumbre y en esa tristeza? No hay nada en la vida que no se pueda curar que una enfermedad. O sea, ya cuando te enfermaste, te fuiste a la verga. Entonces, si estás bien de salud, pues toma una decisión, ponle fecha de límite. Yo dije, me aguanto hasta diciembre. Si en diciembre esta vaina no está bien, ya, hasta aquí fue. Pero si sigues ahí en esa rueda, ahí te quedas toda la vida como los papás de uno.
Y uno puede buscar muchos motivos para quedarse, inclusive cuando uno no quiere estar ahí, ¿no? O sea, uno busca la justificación, y estoy hablando para todo, en un trabajo que no te hace feliz, en una pareja que te hace mal, en inclusive la familia, porque uno también puede cortar lazos con la familia que son tóxicos, y uno a veces se agarra de cualquier cosa, como la más pequeña, la justificación de, es que tenemos un trabajo juntos, es que tenemos una empresa, es que yo no me puedo ir porque tengo que pagar las cuentas, y uno se llena de razones, todo, porque salir de la zona de confort es lo más hijo de madre del mundo, es muy difícil lanzarte al vacío.
El giro es un revolcón, una ola que te coge, te sacude, te llena de arena, el calzón, todo. Pero al final sales y caminas y estás mejor. Entonces, muchas veces la gente se pone los límites. Los límites están en la cabeza de cada quien porque uno resuelve. A ti te dejan tirado en una selva y tú no te dejas morir. Tú resuelves y aguantas hasta que no puedes más. Y eso es lo que uno tiene que hacer en la vida. Entonces, no ponerse límites. El que no se quiere ir, no se va, es porque no quiere.
Y en ese revolcón, Mari, bueno, en ese último revolcón, en los revolcones que has tenido, ¿has perdido gente en el camino? ¿Gente que dices, no voy más?
Sí, pero gente que no quiero tener a mi lado. O sea, no es como que, ay, lo perdí, qué tristeza y me quiero morir. No, es como que yo aprendí a poner límites y lo que hoy en día, en todo en mi vida, no solo en mis relaciones personales, también en mi trabajo, busco la paz y la tranquilidad porque he tenido unos momentos de estrés tan horribles que me terminan enfermando. Y ya dije como, marica, tengo 3 hijos, tengo que buscar literal como un financiero, qué es lo que tengo que hacer, cuáles son las vías, qué me genera más rentabilidad, qué me genera menos rentabilidad, qué me genera más tranquilidad, la responsabilidad necesaria para poder cumplir con todas mis tareas. Yo hoy en día quiero paz y tranquilidad. No necesito los lujos de la vida, yo no necesito estar en Europa cada 8 días comprándome carteras de marcas, no, yo quiero vivir tranquila, dedicarle el tiempo suficiente a mis hijos y siempre busco la gente y las cosas a mi alrededor que me generen esa paz y tranquilidad.
Bueno, estamos empezando a acercarnos al final. Mari, a la gente que está aquí, la gente que nos está escuchando, alguien que por ejemplo en este momento esté pasando por un giro muy fuerte de su vida en el área que sea, ¿qué le dirías como de consejo?
que vuelve y repite este podcast 10 veces.
Replay.
Y que nos suba los views. Y que nos siga. No, mentiras. Miren, hay que aprender a ver lo bonito y lo positivo. Vuelvo y lo repito. Cuando uno vive en gratitud, las cosas malas dejan de existir. Yo tengo 2 empresas y he pagado plata en errores y en chicharrones. Pero soy la más feliz porque todos esos errores que he tenido son los que me han dado la experiencia para llegar a donde estoy, para poder estar aquí hablando el día con todos ustedes. Entonces, siempre hay que vivir en gratitud para entender que todo lo que te pasa es por algo bueno y algo que te va a enseñar. No se queden patinando en lo malo, en que porque a mí, porque es que al otro le va mejor, porque es que él tiene esto. También lo que ven en redes sociales todo es mentira. Pues no todo, pero... se idealiza demasiado la vida y uno empieza a creer que lo que los demás tienen es mejor que lo de uno. Entonces aprendan también a verse a sí mismos y a tener gratitud con lo que ustedes tienen. Y siempre piensen, para mí, después de lo de la muerte de mi mamá y hoy que tengo 3 hijos, siempre pienso como en tener salud. Entonces, si yo tengo salud, todo en la vida se puede arreglar. Todo. La pelea, el divorcio, el trabajo que me echaron, el emprendimiento que me dejó quebrada... Pero si tengo salud y vivo en positivo, todo va a funcionar. El día que yo empiezo a ver todo mal y todo me sabía miércoles y todo el mundo me odia, me enfermo y chao.
Yo creo que además de eso, es el tema de verlo como una oportunidad para crecer. Mi madre, a todos nos duele crecer. O sea, crecer es incómodo. Es salirte de las cosas que conoces, que los seres humanos somos animales de costumbre. O sea, estamos siempre como llevados a la rutina, a hacer siempre lo mismo, salirnos de ahí... En el área que sea, siempre va a ser difícil, pero es una oportunidad de verdad de descubrir tantas cosas tuyas y descubrir que inclusive eso que a veces uno piensa que uno es, no lo eres. O que eres mucho más de lo que piensas, como que tú eres el yo, pero también eres el no yo. O sea, todo lo que a veces has pensado que en algún momento te sirvió como de fachada, hoy en día lo puedes replantear, lo puedes mirar, lo puedes... O sea, todo es una oportunidad de verdad para tú mismo generar un pivote en tu vida y decir... Mira, ¿sabes qué? Yo era esto, yo era lo otro y cambio y la vida va cambiando contigo y la vida misma, mira, como lo decías tú ahorita, Mari, te va trayendo lo que tú estás viviendo y lo que necesitas en tu vida en ese momento. Y a veces es muy difícil verlo cuando uno está ahí, pero de verdad que cuando uno mira un poquito para atrás dice, ah, claro, o sea, yo tenía que vivir esto y es demasiado espectacular. Así que, Mari, nos vamos al momento en el que vas a escoger tus preguntas.
Bueno.
Ojalá le salgan picantes, ¿no? Como algo así, que me diga en el paredón. Vas a escoger 3.
Ok. A ver. Por aquí. Esta y esta. ¿Las leo yo o las lees tú?
Te las leo yo. Y mientras tanto, la gente que está en el público puede ir pensando las preguntas que quieren hacer. Tenemos un micrófono abierto, entonces solamente levantan la mano y va para esa. Entonces, ¡ay, sí, le salió una divertida! Primero, bueno, vamos a empezar por las más profundas y luego llegamos a la divertida. ¿Cuál ha sido la mayor decepción que te has llevado en tu vida? o una muy grande?
Como entender que lo que tú das no siempre es lo que vas a recibir. Entonces, en términos de honestidad y lealtad, no solo en el amor, también en amistades, para que no estigmaticemos que solo es amor, me ha pasado y creo que eso me ha, te abre los ojos.
Menciona algo que quisieras cambiar o mejorar sobre ti misma.
Pues pucha, no sé, yo siempre estoy en constante evolución, como a aceptar mis errores y las opiniones de las demás personas.
Y la última, tú nos vas a decir, dime tres hombres de la farándula, puede ser, internacional o nacional.
No, internacional.
Internacional o nacional, la que quieras que tú digas, me parecen, o sea, son una traga mía. Y ya te digo qué vamos a hacer con esos tres nombres.
Va a sonar muy cliché, pero mi novio es un churro, me diga que yo lo veo. Ay, deli. Otro criollo.
Danos nombres para la persona.
El nombre. ¿Cómo se llama? Marica, se llama Alejandro, ¿pueden creer?
Hablemos de repetir patrones.
Sí. Pero bueno, así no me equivoco.
Siempre viendo el lado positivo.
El lado positivo. Los niños no tienen que preocuparse por decir nombres distintos. Van a la fija. Hay otro actor colombiano que me encanta. Juan Pablo Urrea. Uy, marica, churro. El que está haciendo de Rigo. Es que... Por favor, escucha este podcast. No me tires.
Escucha, mírame.
Y internacional, Ryan Gosling.
Bueno, ahora vamos a jugar. Deli. ¿Tirar, matar o cazar?
Tirar.
Con ellos tres.
Eso no era cero.
A todos, sí. No, tienes que casarte con uno, matar a otro.
Ya.
Y tirar con otro.
Ok, y tú me lees las tres personas. Y yo escojo a quién. O escojo
son
a
esas
quién.
Tres personas. A uno lo matas, con uno te casas, okay. Y con otro, pues. Pasa
no, tirar
rico.
Con mi novio.
¿Ya no te casas con tu novio? ¡Wow!
No, porque uno se casa y se vuelve aburrido. Tirar. Cuando uno tira, todo funciona. casarme con Ryan Gosling. Qué pecado, Juan Pablo, pues.
Fue un placer. Sí. Y ahora la ronda rápida. Te voy a decir unos, ya para terminar, te voy a decir unos refranes y tú me vas a decir si estás de acuerdo o no con el refrán.
Okay.
Entonces, mejor malo conocido que bueno por conocer.
Totalmente de acuerdo. Uno ya sabe a qué atenerse.
¿Al que madruga Dios le ayuda?
100% madrugadora por 10,000.
Yo también. Aquí hashtag, síganme en mis redes, me levanto a las 6 de la mañana. Les ayudo. Siguiente, primero cae un mentiroso que un cojo.
100%, no hay nada oculto entre cielo y tierra. No importa cuánto tiempo pasa, pero toda la verdad se sabe.
Cría cuervos y te sacarán los ojos.
Ay, pues madre, yo tengo tres. Desde ya me sacan los ojos. Me quiero ir donde mi papá.
Este me encanta porque mi mamá me lo ha dicho toda la vida y yo siento que es demasiado verdad. Líbrame, Señor, de las aguas mansas que de las turbias me libro yo.
Obvio. Es que de verdad esos refranes, además uno los viene a entender ya grandecito, sí. ¿No?
Esa gente tan calmadita que uno dice...
Sí, de eso tan bueno no dan.
Téngale miedo. Y el último, uno cosecha lo que siembra.
100%, para bien y para mal, por eso traten de hacer siempre cosas buenas, positivas, de ser honestos y leales. Si se equivocan, cuenten la verdad, que es mejor decir la verdad porque igual se va a saber después y eso es más grave.
Bueno, Mari, creo que no siendo más, muchísimas gracias por haber venido de acá. Un aplauso.
No, gracias a ti. Estuvo muy chévere. Qué público tan animado.
Sí, wow. O sea, estamos ya aquí para una fiesta.
Me encanta.
Ahora, las personas que quieran hacer preguntas, se abre el micrófono.
Levante la mano.
Hola, buenas noches para todos y todas. Qué gusto verlas, qué gusto estar aquí, qué gusto conversar con ustedes. Y bueno, cuando las escucho, creo que es muy valiente, pero justo ustedes lo decían, es hablar desde el otro lado. Pero cuando estamos en ese momento de hacer esos cambios, yo siento que es como ver una puerta y no saber si abrirla porque da miedo, ¿sí? A lo mejor hayan cosas maravillosas, pero no sabemos qué hay detrás. ¿De dónde sale la valentía para poder cruzar esa puerta, para poder hacer esos cambios?
De mi parte es siempre proyectarme hacia donde me quiero ver. quién quiero ser y dónde quiero estar. Si no estoy cómoda donde estoy, seguramente va a estar mejor en cualquier otro lado. No tengo ni idea qué va a haber detrás de la puerta, pero mejor que donde estoy, sé qué va a pasar porque ya aquí estoy incómoda, no me gusta donde estoy, me siento mal, estoy estresada, me voy a enfermar, ¿para dónde cojo?
Yo creo que saber que hoy estás mal, seguramente mañana también vas a estar mal, vas a llorar, no va a ser fácil, pero que eventualmente vas a estar bien, porque uno no se queda siempre ahí. Eso es lo lindo como de la vida. La vida se sigue moviendo, somos movimiento, y precisamente porque pasan tantas cosas, va a llegar un día en el que te levantas y dices, ¡ah, hoy no lloré! O dices, ok, hoy lloré un poquito menos. O simplemente empiezas a decir, no sé, empiezas a buscar otros hobbies, otras cosas. ¿Dónde empezar? Siempre también muy importante, tu red de apoyo. Hablar las cosas, creo que hablar, o sea, para Juliana Velázquez, que la amo, mujer increíble, dice una frase muy cierta que es hablar para sanar. Hablar las cosas con esa persona cerca a ti, en terapia, en lo que sea, siempre te va a dar herramientas para saber que vas a estar en un lugar mejor y que es parte de la vida, y que cuando mires para atrás va a ser como, chimba, ya, lo logré, ya, que venga el siguiente.
Además, estamos todos muy peladitos aquí para quedarnos bien aburridos donde estamos. La vida tiene mucha gente, muchos trabajos, muchas ciudades, miles de oportunidades para uno quedarse llorando por lo que sea en un solo sitio.
Hola.
Hola, bebé.
Hola, hola. Bueno, mi pregunta es, pues Mari, tú y yo nos conocemos desde la universidad, estudiamos juntos, y me sorprende que dices el tema de ser positiva, porque desde el área, digamos, de nuestra carrera, que es pesada, que la lloramos muchas veces, estaban las dos caras, ¿no? Como el tema de que uno le va mal en proyecto y llora y es como, ay, profesor, es una mierda, ya es que... Pero tu lado siempre fue, no, pues, ay, marica, se sale adelante y no hay lío y se puede y yo no sé qué. Y tu hábito también de que, pues, sabemos que este año no fue fácil. Y lo compartimos un poquito y sabemos cómo fue. ¿Cómo hace uno para mantenerse positivo? Porque creo que es un tema de, sí, hablas mucho de, ah, me mantengo positiva y pienso positivo, pero pucha, hay momentos en que uno dice, no, puta, ¿qué es esta mierda que estoy pasando? Entonces, ¿cómo salir de ahí?
Pues, vuelvo y repito, yo siempre digo como, mientras yo tenga salud, todo va a funcionar. Tengo herramientas suficientes para cambiar lo que me está pasando. Y que compartimos en la universidad, pues pucha, para mí la época de la universidad, si uno salía llorando, perdí la materia, mis papás me van a capar, pero pasábamos tan rico en los huecos, compartiendo, saliendo a tomar ahí a cuatro parques, como que yo decía, marica, igual es un momento tan chévere que tiene muchas cosas positivas. Al fin y al cabo, no sé, perdí, yo me acuerdo que una vez, no sé si fue contigo, pero bueno, perdí uno de los proyectos y me atrasé un semestre. Y luego vi otro proyecto que fue el que me abrió los ojos y me dijo como, esta carrera es la tuya. Entonces como que ahí uno empieza a decir, sí, hay algo bueno de las cosas malas que pasan.
Yo te voy a decir una cosa. A mí me costó mucho como ser esa persona positiva. O sea, yo miraba a la gente y yo decía, todos eran como mucho más positivos que yo al respecto a la situación. Era como, no, pero bebé, estás bien. Y yo, no, estoy mal. Y yo decía, hoy, por ejemplo, entiendo que primero el concepto de ser positivo. Ser positivo no es estar bien todo el tiempo. Ser positivo no es estoy feliz, no sé qué, eso ya es ser positivo tóxico, que no. Ser positivo, literalmente la definición que, con la que me quedé de un libro también, o sea, ahora la que solo leo, pero en verdad de autoayuda es lo más divino que uno puede hacer. Y es esta definición de esta palabra que era ser positivo es saber que todo va a mejorar. Entonces, estés donde estés, va a cambiar, va a mejorar. Y una cosa también es que a mí por lo menos me ayudó mucho es entender que puede que en lo macro no estés bien, o sea, no estás feliz, no estás nada, pero siempre hay cositas pequeñitas por las cuales decir como esto me hizo bien, esto me alegró, cosas tan pequeñas como hoy el café me supo mejor que nunca, hoy me quedó bien el arroz, por primera vez me quedaba fatal siempre, o cosas como hoy pasé una tarde con mis amigos, lloré todo lo que tenía que llorar, pero me di cuenta que mis amigos me abrazan y me reinician el sistema. Y agarrarse esas pequeñas cosas te empieza a decir como, ah, mira, tienes un montón de cosas más por agradecer que por esa una o dos que son las que te tienen mal.
Hola, buenas noches. Esta pregunta va más como a ese momento en el que estamos encerrados en el cuarto, que nadie, ni siquiera las personas que viven con nosotros, se enteran. Hablamos de ser positivos en momentos negativos, en situaciones complicadas, pero yo sí quisiera saber ustedes de qué manera viven un duelo, amoroso, familiar, porque sí, hablamos de ser positivos, de siempre buscar la manera de que todo va a estar bien, pero hay que ser conscientes de que hay que vivir los procesos, hay que sentir el dolor y pues cómo lo hacen. O sea, acabo de pasar una situación muy difícil que une ambos temas y siento que han pasado meses y es muy difícil. O sea, ¿cómo lo viven? ¿Cómo lo sienten?
Pues yo creo que el duelo tiene muchas etapas y a veces echas para atrás. Obviamente uno al principio por lo general tiene mucha rabia, odio, quiere matar a todo el mundo, pero te empiezas a dar cuenta después de ciertos meses que esa rabia solo te genera como más retroceso. Después viene como la frustración y llorar, y se ha llorado como un putas, se ha llorado mucho, y después viene, no sé, sé que eso tiene como unas etapas de verdad, pero en mi caso es como la aceptación y decir como bueno, ya vuelvo y digo, ¿a dónde quiero estar? ¿A dónde me quiero ver? ¿Será que quiero ser esta persona que está llorando todo el tiempo? Yo soy una persona, desde que mi mamá se murió, como muy fuerte. Yo soy de la que veo 20 maletas y las quiero cargar yo sola, no quiero que nadie me ayude. Entonces como que digo, yo no me quiero quedar aquí con fortaleza, tengo que salir de aquí. ¿Cómo voy a salir? Bueno, entonces llamo a mis amigos, veámonos, salgamos, conozcamos gente, voy donde mi familia, si tengo los modos, entonces hago un paseo. Entonces como que empiezo a meterme en diferentes actividades, me inscribo en el gimnasio, me meto a las clases de lo que sea y empiezo a ver otras realidades donde empiezo ya a entender que el mundo no solo es lo que yo tenía antes. Por eso les digo, estamos muy pelados para creer que la vida se va a acabar porque alguien se fue amoroso o porque se murió alguien. Hay muchas oportunidades en la vida y de esos duelos hay personas que se dedican a viajar por el mundo porque se dan cuenta que hay miles de experiencias en el mundo. Entonces hay que empezar a ver otros panoramas para no encasillarse. Y de pronto cuando estás viajando en Bali, te vuelves y te acuerdas de esa persona y vuelves y te tiras a llorar y haces una reflexión, pero el otro día vuelves y te levantas bien y estás otra vez allá. Y ya, y voy a vivir y mañana va a salir y de pronto conozco el amor de mi vida por acá. Entonces, si han pasado meses, pueden pasar también años en que estés en ese duelo, pero cada día que pasa vas a estar mejor que el primer día. Siempre. Así estés chillando otra vez de 8 a 12 de la noche, pero de pronto ya vas a llorar con otro motivo al que terminaste. O sea, de pronto ese llanto después de 6 meses ya es como de gratitud o de, no sé, como de autorreconocimiento, pero el primero fue de ira, rabia y dolor. Entonces poco a poco el cuerpo va cambiando y la mente y el cuerpo son muy sabios. Entonces uno va evolucionando y uno se pone a ver también a miles de parejas, no sé, separadas o de papás viudos que tienen 80 años y están vivos perfectos. Uno, ¿por qué se va a tirar a la pena y tomar decisiones no correctas porque cree que el mundo se acaba ahí? Yo siempre veo un montón de mamás divorciadas divinamente, mejor casadas, y digo, ¿yo qué me voy a quedar llorando?
Creo que ya lo dijiste todo, un poquito, o sea, mejor responder imposible, un poquito es entender que el retroceso, o sea, deberíamos cambiarle esa palabra, que el retroceso es parte del proceso. O sea, volver y vas a volver y vas a seguir y van a pasar 6 meses en que no lloraste, no lo pensaste, lo que sea, y hubo un día una película que te recordó a ese tema y volviste y no es como, ah, volví a caer. No, porque no volviste a caer, ahora eres otra persona totalmente diferente de la que en ese momento lo lloró, lo gritó, lo que sea, y hace parte de tu historia. Y entender que todas esas cosas, por duras que sean, hacen lo que tú eres hoy. O sea, hoy yo no sería lo que yo sería si no hubiera pasado todo lo que pasé este último año y el anterior y todo lo bueno y lo malo. Y eso, o sea, eso va en nuestras maletas y son cicatrices que quedan en nosotros. Y qué divino tener esas cicatrices, porque si fuéramos absolutamente planos, pues eso no hace parte. O sea, imagínate que un huevito sin sal, o sea, sin dolor de nada, sin nada, pues la vida literalmente nos va formando como, y nos va sacando también como cara, no sé, como caracha literalmente, para que afrontes cosas. Y un día a la vez, y eso va pasando de a pocos. Y si tú te demoraste 3 años y otra persona se demora 1 mes, cada cual tiene sus procesos y pues abrazarlos. Creo que ahora sí vamos a dar cierre. Entonces, ahorita yo creo que podemos hacer otra ronda de lo de Avi Responde para las personas que se queden un ratico más. Mari, otra vez mil y mil gracias por haber estado acá, por compartirnos tu historia y todo lo que tú has aprendido. Y un aplauso de nuevo para nuestra invitada.